Hoy le tocaba la predicación a nuestro hermano Daniel Cabarcos, pero por razones de salud y por prudencia, pues no está con nosotros esta mañana. Yo lo siento porque siempre es un placer y una gratificación del espíritu escuchar a nuestro hermano. Así que como no había tiempo ya para avisar a nadie, pues voy a suplirle yo y aprovechar esta oportunidad imprevista para continuar con algo de lo que dijimos el domingo pasado. Así que vamos a tener una lectura en el capítulo 13 del libro de Jueces. Es un poco largo, pero vamos a leerlo. Capítulo 13 de Jueces, comenzando la lectura en el verso primero, donde la palabra del Señor dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino, y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. La mujer corrió prontamente a avisar a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir? ¿Y qué debemos hacer la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoá a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Bueno, como ya comentamos el domingo pasado, siento que muchos de los que estamos aquí hoy no estuvimos el otro domingo, aunque yo sé que por el servicio que se hace para mandar a los hermanos y a las hermanas las predicaciones de los domingos, pues algunos que no estuvieron, como ya hemos escuchado esta mañana, sí que pudieron tener la oportunidad de escuchar lo que comentamos el domingo pasado. Vamos a seguir en el capítulo 13, capítulo 14, y más adelante en el capítulo 15 y 16 encontramos aspectos del relato sobre este juez de Israel, Sansón. El título que sugeríamos el domingo pasado era más o menos el siguiente. Dijimos que podía titularse la predicación de ese domingo como Teología de la Salvación. Es decir, la salvación mirándola desde lejos, no desde cerca, sino mirándola desde lejos. Y también podría tener este título: más allá de lo humano. Y el tema que intentamos analizar de una manera sucinta, no muy amplia, se resume en esta frase, como una pregunta: ¿la esperanza ha muerto? Y esto lo digo porque al final yo afirmaba lo que vuelvo a ratificar en el día de hoy. Nos afecta a toda la comunidad cristiana de Lorenzo Bruñedo las lecciones que podemos sacar de la concepción de la vida y de las obras de este juez de Israel. En este libro de los jueces se habla de 12 jueces, 4 que aparecen como en un orden secundario, de los que se dicen muy pocas cosas, las pocas que se dice tienen su intención que debemos de analizar, y luego otros seis que son como aquellos jueces de los que se le dedica más espacio en esta parte de la revelación de Dios. Y uno de estos jueces es precisamente Sansón. Y como comentábamos el domingo pasado, normalmente cuando se piensa en el libro de los jueces, se piensa en términos de que todos los jueces fueron personas, elementos en el sentido personal muy positivo para el servicio de Dios y para el servicio del pueblo de Israel. Esto no es así. Y esto no es así no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo dice y nos lo enseña. Y Sansón no es precisamente un ejemplo paradigmático de lo que Dios quería que Sansón fuese, y que de una manera, más allá de la voluntad de Sansón, en cierto sentido lo fue, pero el personaje Sansón nos enseña grandes cosas. Los relatos sobre este juez afecta a toda la comunidad que nosotros formamos, tengamos conciencia de ello o no lo tengamos. Afecta a los cristianos de Lorenza Bruñedo 10, a los que formamos esta comunidad. A los padres nos afecta, a los niños, a los abuelos, a los jóvenes, a los más ancianos. Todo esto nos tendría que afectar. El nombre de Sansón significa más o menos el que sirve a Elohim. Y también su nombre tiene que ver con la idea de la luz y de la claridad. Por eso también se podría indirectamente traducir por sol, el que sirve a Elohim, y también que es sol en algún sentido para clarificar zonas oscuras de la realidad. Voy a decir el nombre de alguien que no vamos a tratar hoy, lo trataremos otro día, porque con la vida de Sansón vamos a tener para un tiempo bastante largo, porque hay cosas muy importantes que no debemos de pasar por encima. Y es, ¿qué significa el nombre de Dalila? Todo el mundo, cuando oye hablar de Sansón, lo asocia con el nombre de una mujer. ¿Es que solo hubo una mujer en la vida de Sansón? No. Hubo varias mujeres de las cuales se nos da cuenta en los relatos, y otras que inducimos por el contenido de los relatos que pudo haber, cuyo nombre no conocemos. Pero para entender un poco lo que pasó con Sansón y la vida, que su vida fue un drama muy serio, conviene conocer el significado del término Dalila. Deriva de un vocablo hebreo que no voy a decir para que no nos compliquemos la existencia. Y la traducción de ese vocablo hebreo, del hebreo antiguo, Dalila significa la que tiene la llave. No sé si captamos esto. La que tiene la llave. Dalila tenía la llave para perder a Sansón. Y la utilizó. Tenía la llave y la utilizó. ¿Por qué llegó a una persona, a una mujer que tenía la llave para perderle? Este es el tema de la historia de Sansón. Sus padres, como sabemos, y yo entiendo que no eran muy mayores, que todavía estaban en la edad de poder tener algún hijo, no como los padres de Juan el Bautista, que ya no podían tener hijos por su edad. Pero los padres de Sansón creo que sí, por lo que yo entiendo que la palabra de Dios enseña, probablemente querían tener un hijo. Tenían el deseo, se ve vehemente, claro. Cuando Dios les da la oportunidad, se aferran a ellas de manera inmediata. Dice la palabra de Dios que la mujer de Manoa, el padre de Sansón, era estéril y nunca había tenido hijos. Cuando Dios se ofrece para que tengan un hijo, la aceptación por parte de los dos es grande. Pero también es grande otra cosa, la responsabilidad que asumen. Lo dicen, si no, fenomenal, nunca hemos tenido ningún hijo, lo hemos intentado durante años, y como tengo una mujer estéril, pues no es posible. Cuando Dios les ofrece la posibilidad de que tengan un hijo, reflexionan como debieran de reflexionar al menos las parejas que se consideran cristianas o creyentes en el Señor Jesucristo. No sé si todos los que estamos aquí, que conocimos el Evangelio antes de contraer matrimonio, reflexionamos seriamente sobre esta cuestión. Ojalá que haya sido así. Pero probablemente no lo hicimos con el sentido profundo que lo hace Manoa y su esposa. El ángel de Jehová le dijo a la mujer, he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concibirás y darás a luz un hijo. Y ya le dice, cuando todavía no está embarazada, ¿de qué cosas se tiene que abstener? Y hay una cosa importante, que para alguno de los miembros de esta iglesia, que a su vez son miembros activos, gracias a Dios, del grupo terapéutico que funciona los jueves, esto probablemente ya lo habrán escuchado en alguna ocasión, pero es muy importante. El valor que tiene la palabra de Dios cuando pasa el tiempo. A veces se piensa que cuando pasa el tiempo, toda la revelación de Dios está obsoleta, que ya no tiene sentido. Si le preguntamos a algunas personas que no son creyentes en la calle, que nuestra vida se orienta de una manera determinada porque creemos que la Biblia es la revelación de Dios y que nos puede ayudar a encaminar nuestra vida, nos dirán, pero bueno, todavía crees en esto. Esto está superado, hombre. La Biblia ya está superada. Todos los adelantos de la ciencia han demostrado que está obsoleta, que ya no sirve. Es tu ignorancia la que no te permite ver la verdad, porque te falta conocimiento científico, conocimiento filosófico. Pero resulta que, fíjense, cuando la ciencia descubrió que una mujer embarazada no tenía que beber alcohol. En el siglo XX, retrocedemos 2.000 años y otros 3.000 más, y tenemos que, como entre 4.500 y 5.000 años, la Biblia nos enseña algo que la ciencia tardó tantos miles de años en descubrir. no me estoy metiendo con la ciencia. Yo soy un científico en el campo de mi especialidad. Pude practicar, Dios me permitió el privilegio de practicar científicamente en ese campo de la salud mental. Y ese campo lo conozco muy bien, por lo tanto este tema del que estoy hablando también. Siglo XX. Se sabe que cuando una mujer está embarazada, tiene primero un embrión, a los 3 meses pasa a llamarse feto por el desarrollo del embrión, pero desde el principio ese embrión tiene que alimentarse. El embrión tiene que alimentarse. ¿Quién lo alimenta? Su madre. ¿Y cómo lo alimenta? Por la circulación sanguínea, como nos alimentamos todos los seres humanos. Por la circulación sanguínea. Y fue en el siglo XX, y no precisamente en la primera década, sino un poco después, que se descubrió que los filtros placentarios permitían que pasase el alcohol de la circulación de la madre a la circulación del embrión y del feto. ¿Saben el daño que puede hacer el alcohol a una mujer embarazada en cada uno de los estadios del embarazo y no digamos en los últimos estadios del embarazo? Pues entre 4.000 y 5.000 años. La Biblia obsoleta, la Biblia sin noción de lo que dice, la Biblia que ha sido derrotada por las investigaciones científicas. Cuando resulta que las investigaciones científicas, y gracias a Dios que algún científico supo ver esta realidad, pudieron haber ayudado mucho a que muchos seres humanos que nacieron con deficiencias, con alteraciones genéticas serias, entre ellas, como decíamos el domingo pasado, las debilidades mentales, que son una limitación para la vida de una persona para toda la vida. Pues ahí lo tenemos en la palabra de Dios, como que aparece en un relato que algunos dirían, es un relato mitológico. Es un relato mítico. Yo les decía el domingo pasado que efectivamente, a la hora de interpretar lo que se nos dice sobre Sansón y sobre su vida, sobre su concepción, sobre su nacimiento, podría expresarse en términos mitológicos. Pero los mitos no son necesariamente anticientíficos, sino que muchas veces cosas que la ciencia descubre estaban plasmadas en los mitos. Y aquí tenemos un caso más que clarísimo. Entonces, para entender un poco el libro de Jueces y sobre todo esta parte que estamos analizando, habría que hacer una desmitologización de este libro. No quiero crear confusión, pero quiero que tengamos claro que la lectura literal de la Biblia, sin tener en cuenta el trasfondo que tiene, puede llevarnos a afirmar como verdades errores muy claros. Y esta filosofía que hay en iglesias, no quiero faltar a nadie, pero que hay en muchas iglesias, de que lo que ahora se les dice a los niños que se anuncia en televisión, no soy menos que nadie, somos todos iguales, soy un personaje perfecto. Bueno, pues esto es muy peligroso. Cuando los creyentes piensan que todos son apóstoles y no lo son, y hay muchas iglesias hoy que dicen que tienen apóstoles, pero no es verdad. La palabra de Dios nos dice las condiciones para ser apóstol. Y no son las que estos personajes presumen, que son apóstoles generalmente de la riqueza, de la explotación de los creyentes sencillos y humildes a los que embaucan en concepciones fraudulentas. Todos somos iguales. Abrimos la Biblia, leemos la Biblia y todos maestros. Pues no. A los maestros, a muchos maestros, les gustaría tener cualidades de otras personas de su iglesia o de sus iglesias en las que militan que ellos no tienen. Hay muchas cosas que se pueden hacer en una iglesia, que se deben de hacer. Y hay que ver la utilidad. Cada uno debe de asumir aquella responsabilidad que le corresponde conforme al don o los dones que Dios le haya dado. Y así la iglesia puede funcionar. Porque en la iglesia se necesitaron históricamente apóstoles, se necesitan maestros, se necesitan pastores, se necesitan evangelistas. Y todo eso tiene una finalidad, la edificación de la iglesia, según Efesios 4. Para que la iglesia sea edificada, hasta que todos lleguemos a un desarrollo, en la medida del desarrollo, desde el punto de vista humano, pero sabiendo que era más que un hombre del Señor Jesucristo. Bueno, el lenguaje alegórico no es necesariamente fraude. Hay que saber distinguir. Los tres primeros capítulos de la Biblia están muy discutidos porque la ciencia dice que son mitos y que por lo tanto hay que pasar de ellos. Pero resulta que esos mitos, en el caso de que lo fuesen, tienen una riqueza de contenido y una apertura a poder comprender desarrollos científicos como mucha gente no se supone. Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribió la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 4, decía lo siguiente que vamos a buscar y a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 4, donde dice, pero vamos a leer en el verso primero del capítulo 4. Es la última carta que Pablo escribe y que la escriba a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un discípulo de Pablo, pero sobre todo un discípulo del Señor. ¿Quién había llegado a Timoteo al Evangelio? El testimonio de su madre y de su abuela. Así que Pablo no tuvo el privilegio de ser el primero que predicaba el Evangelio a Timoteo, sino que dos mujeres que Dios utilizó tuvieron un conocimiento suficiente solo con el Antiguo Testamento para predicarle a Timoteo la verdad. Y luego Pablo lo encontró y Timoteo, al lado de Pablo, fue creciendo en el conocimiento de esa verdad y terminó siendo un instrumento muy cercano a la labor de un apóstol en el periodo histórico que le correspondió en su vida. Pues esta última carta, cuando Pablo ya sabe que está condenado a muerte y que van a ejecutar la sentencia de muerte, se la escribe a Timoteo diciéndole cosas extraordinarias y muy importantes. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sabían la madre y la abuela de Timoteo que Dios había escogido de antemano a Timoteo para ser un gran adalid que la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, no sé lo que ellas pensarían, porque no lo tenemos escrito. Lo que sí pensaban es que su responsabilidad como madre y como abuela estaba clara. Tenían que dar a su hijo y a su nieto testimonio de la verdad, para que tuviese una referencia en la vida, para que no caminase por la vida sin referencias como ocurre en el día de hoy con los niños y con los jóvenes. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Insiste en este ministerio que Dios te ha dado. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y aquí viene lo que nos afecta al día de hoy, 2000 años después, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Es este tiempo un tiempo en que no se respeta ya la sana doctrina o si se respeta? ¿Y a qué se llama sana doctrina? ¿Aquella que favorece mis intereses personales? ¿Aquella que me encumbre porque soy un trepa dentro del mundo cristiano? ¿Porque tengo un narcisismo increíble dentro de ese mundo? ¿Porque tengo que aparecer y figurar de esta manera, de la otra y de la otra? ¿Porque me resulta más agradable agradar a los hombres que agradar a Dios? Pablo dijo en una ocasión, si aún agradase a los hombres, no sería siervo de Dios. Porque es incompatible agradar a los hombres y agradar a Dios. Eso quiere decir que no tenemos que tener un sentido de la vida, de la historia, de la realidad. No, nada de eso. Tenemos que tener, pero aquel que Dios nos transmite. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y tiempo, se emplea un verbo que no es tiempo cronológico, no es un tiempo concreto, sino que es un momento oportuno. No el término cronos que tantas veces hemos analizado aquí unos y otros, sino el término kairos. Vendrá momentos en este devenir que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Saben que entre las 10 personas más ricas del mundo están algunos telepredicadores de los Estados Unidos? ¿De dónde sacaron esa riqueza? De las colectas. ¿Pero saben cuánto puede suponer una colecta de 50.000 personas? 50.000 personas que muchos viven en la indigencia, son muy pobres. Algunos han recorrido kilómetros, cientos de kilómetros, para estar en una convención de ese tipo, porque va a hablar el gran evangelista o el apóstol, según la denominación a la que pertenezca. Y claro, cuando se recoge las colectas de 50.000 personas, de 30.000, de 40.000, pues se puede hacer riqueza. Que viven algunas personas que predican el Evangelio con guardaespaldas, igual que viven gánsteres que se emplean en otros sentidos, en el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Se amontonarán maestros conforme a sus propias competencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Literalmente, del griego, a los mitos. Se ha leído una cosa esta mañana muy importante de un creyente que fue ejemplar en su vida y en sus días. Un cristianismo sin Cristo. Y eso lo tenemos en el día de hoy. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Una iglesia sin un Señor, sin el Señor Jesucristo como Señor, no es iglesia. No es la iglesia que Él fundó. Puede ser una iglesia, la palabra iglesia significa asamblea, una asamblea de los hombres, para gloria de los hombres, pero no para la gloria de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y luego la insta a que él no caiga en esta situación. Bueno, el domingo pasado teníamos un interrogante en el tema. La esperanza ha muerto. Y hablamos de la esperanza. Y hablamos de los que en su día perdieron la esperanza, intentando buscar la realización en su vida por diversos métodos. Nosotros hablamos como ejemplos el domingo pasado de la drogadicción, especialmente de los yonkis, cuando dijeron la esperanza ha muerto, como recordamos. Pues a veces lo que vivimos en las iglesias, cuando vemos cómo se va desenvolviendo la vida de las iglesias, cuando vemos cuál es la motivación de los creyentes, qué prioridades tenemos los creyentes en nuestra vida, qué es lo que ponemos primero y lo que ponemos después, cómo escogemos las prioridades, en función de nuestros intereses o en función de los intereses de Dios. A veces puede decir, yo he escogido la realidad, determinada realidad, en función de mis hijos. A los hijos se les quiere mucho, pero no se le puede querer más que a Dios. A los hijos se les quiere mucho. Y cuando un hijo sufre, un padre sufre. Y sufre siempre. Hubo alguien que dijo en una ocasión, los hijos solo han venido o vienen a este mundo para crear problemas a los padres. Y no estoy hablando de hijos que creen problemas y desavenencias que te amarguen la vida, sino que mientras que tienes hijos tienes preocupaciones, porque los amas, porque los quieres. Eso le pasó a Elí, aquel sacerdote. Eso le pasó a Samuel, que es probablemente el autor del libro de Jueces, probablemente, no es seguro 100%. Pero el Talmud, que es un comentario del Antiguo Testamento, muy complejo, muy amplio, hay dos Talmudes, el Talmud babilónico y el Talmud palestinense. El Talmud babilónico da como autor del libro de Jueces a Samuel, que probablemente Samuel fue el último juez. Después de Samuel ya vino el reino de Israel con Saúl, como recordará. Pero tanto a Elí como a Samuel, Dios le tiene que decir en un momento determinado que quieras a tus hijos, que ames a tus hijos, que honres a tus hijos, que te preocupes por tus hijos, no tengo nada que ofertar. Ahora, que los prefieras a ellos antes que a mí, eso sí que te lo reprocho. Has honrado, le dice Dios a Elí, y es aplicable al tema de Samuel, porque le pasó lo mismo con sus hijos que a Elí con los suyos, y Elí fue quien educó a Samuel y le llevó al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Samuel conoció al Señor siendo un niño y estando con Elí. Y Elí discernió que Dios llamaba a Samuel. Y de alguna manera se lo explicó para que lo entendiese. Pero Dios le dice a Elí, y es aplicable a Samuel, has honrado a tus hijos más que a mí. Y cuesta dolor y trabajo decir esto. Es fuerte, es muy fuerte, porque el amor a los hijos no es una unión que se rompe fácilmente. La Biblia pone un ejemplo en Eclesiastés que dice que un cordón de tres dobleces no se rompe. Es muy difícil romperlo. Es prácticamente imposible romperlo. romper dentro del corazón el amor a los hijos. Los hijos son herencia de Dios. Ya sabemos que desde el punto de vista humano no se heredarán a nosotros si tienen algo que heredar. Que desde luego mucho no tendrán, pero aunque sea una pequeña cosa. Pero has honrado a tus hijos más que a Dios, tenemos que meditar esto. Tenemos que pensar que si les queremos, tenemos que darle lo mejor que tengamos, y lo mejor que tengamos es el conocimiento del Señor. No hay nada mejor que eso, para que tengan una referencia, para que sepan discernir entre el bien y el mal, para que tengan un sentido de la justicia, que es lo que falta en este mundo. Cuando se ve a los políticos discutir cómo enfocar este tema, cómo enfocar el otro, y estamos pasando unos días en que en nuestro país esto lo estamos viendo, da tristeza, porque se habla de todo menos de justicia. La justicia no aparece. Aparecen intereses, algunos más legítimos, otros menos, otros no son legítimos para nada. Pero el Evangelio es salvación, y es salvación por la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Y es importante esto, que no es salvación por un contenido determinado de un pensamiento concreto, sino por un acto, por un hecho. La salvación es por un hecho, es por una obra. Nosotros no nos podemos salvar por obras, porque nuestra naturaleza echa por tierra todo intento de salvación por obras. Nos salvamos por la fe en aquel que hizo una obra para que nosotros pudiésemos ser justificados, aunque no podamos ser justificados por obras. Y eso, llevárselo a nuestros hijos, es un deber fundamental que tenemos. Bueno, voy a terminar para no alargar esto, porque me van a escuchar, si es que tienen paciencia en el futuro, muchas más cosas sobre esta historia de la vida de Sansón. Pero la educación de los hijos en cuanto al conocimiento del Señor y de su revelación la podemos ejemplificar con una cita de Proverbios, el capítulo 22 y el verso 6, que dice lo siguiente. Y esto sé que quizá lo sabemos de memoria todos, o pienso que debiéramos de saberlo todos, y si no casi todos, sobre todo los que llevamos más tiempo en el Evangelio, los que somos padres y hemos sido padres con niños pequeños, los que ahora somos abuelos y tenemos nietos jóvenes y todavía algunos muy pequeños, y todos los que somos padres y tenemos hijos de la edad que sean, sobre todo cuando son pequeños, nos vendría bien meditar sobre lo que Salomón escribió en este libro de Proverbios. Capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino. Se lee fácil, ¿eh? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hay una respuesta a la pregunta del domingo pasado. ¿La esperanza ha muerto? No. La esperanza no ha muerto. Hay esperanza, pero para vivirla tenemos que pasar la revelación de Dios por nuestro corazón y pasar de ser teóricos, como dice Santiago en el capítulo primero de su carta, para convertir la doctrina en hechos, en la praxis, en la práctica de la vida. Instruye al niño en su camino. Hay otra traducción de este texto que dice, instruye al niño de acuerdo con su vocación. Y Dios permite que nazcan los niños para que cumplan una vocación que tiene que ver con el deseo de Dios de que le sirvan. Sabemos si Dios ha escogido a nuestros hijos desde antes que los concibiésemos para ser elementos que le diesen gloria en el servicio de la proclamación del Evangelio. Sabemos que los niños que tenemos ahora pequeños, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de ellos? ¿Cómo van a tener elementos de referencia, de valores que merezcan la pena, si no reciben esos valores? Y a nosotros nos atañe instruir al niño de acuerdo con su vocación, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay esperanza, y eso lo veremos en la vida de este juez, en la vida de Sansón, quizá en la próxima ocasión que tengamos, o no sé si será la próxima o la siguiente, porque ya saben que cuando yo empiezo con una historia, pues a veces me paso demasiado. Es que el Señor nos bendiga.